Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Bienvenidos a esta tercera edición de Psicoqué. El equipo ha tomado la temeridad de decidir que Gema y quien nos habla seamos los encargados de dirigir hoy el programa, así que esperemos que no nos salga mal, ¿no? Gema, ¿qué tal?
Pues la verdad es que muy bien, ya tenía unas ganas de que pasaran estos 15 días que no te lo puedes ni imaginar.
Hombre, claro, ¿y qué? ¿Vendrás dispuesta, no? Nos tiene que quedar el programa como mínimo, igual que el que hicieron Iciar y Rafa el otro día.
Hombre, pero ten claro que seguro que nos sale mucho mejor.
Pero vamos, ahora que no nos oyen ellos, este programa sí que va a ser el bueno.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos toca hoy?
Bueno, pues hoy tenemos que hablar del carácter científico de la psicología, es decir, los análisis estadísticos, los procesos experimentales, en resumidas cuentas, la demostración empírica de que las teorías psicológicas son ciertas, tan ciertas como la teoría de la gravedad o como cualquier otra ciencia.
Pues mira qué bien, porque aún hay gente que todavía lo duda, ¿sabes?
Y a eso venimos, a acabar con esas dudas, a demostrar que la psicología es una ciencia seria que trata del ser humano. Y para muestra, un botón. Aquí os dejamos con nuestra sección del dicho al hecho.
Hola chicas, ¿qué vais a tomar?
Buenas, un café con leche, por favor.
Uy, toma, se te ha caído este libro. Métodos y diseños de investigación en psicología. Qué cosas más raras lees, ¿no?
No, no las leo. Las estudio, que es aún peor.
¿Qué estudias, psicología?
Sí.
Pero eso no hace falta estudiarlo. Un año aquí poniendo cañas conmigo y ya te sabes las penas de todo el mundo. Para ser psicólogo no hay que estudiar. Basta con abrir bien los ojos.
Ya, eso dicen.
Mira a tu amiga. Estadística aplicada. Tú sí que estudias cosas importantes. Matemáticas. Llegarás a ser banquera, seguro.
¿Yo? ¿Qué va? Yo también estudio psicología.
¿Y aprendéis matemáticas?
Sí, los psicólogos debemos saber de estadística, porque creamos, pasamos y analizamos test, encuestas, procesos de estudio experimental, y comparamos los resultados de una sola persona con los de la población en general.
Y también estudiamos neurociencia, para poder entender los procesos del funcionamiento biológico del cerebro, que nos sirve, por ejemplo, para identificar trastornos orgánicos.
¿Trastornos de qué?
Enfermedades físicas del cerebro.
O percepción, que es una asignatura en la que medimos cómo funcionan los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, y también cómo los seres humanos percibimos el mundo a través de ellos.
O de las distintas especialidades, habilidades del terapeuta, que nos dan herramientas para poder tratar las distintas enfermedades mentales. O gestión de recursos humanos, para los especialistas en la psicología de empresa, que trabajan en selección, información y gestión del personal. Y luego está el periodo de prácticas.
Chicas, os propongo un trato. Yo me matriculo en psicología, vosotras me ayudáis a estudiar y a cambio desayunáis gratis todos los días de aquí hasta que yo sepa todo lo que tengo que aprender para poder decir que de verdad soy un buen psicólogo.
La carrera de psicología se compone de 5 años de formación. Los 3 primeros son de formación en la psicología general, donde se incluyen asignaturas de estadística, neurociencia, fisiología, motivación y emoción, aprendizaje humano y memoria, psicología de la percepción, evaluación psicológica, desarrollo cognitivo y social, mientras que los 2 últimos años son de especialización, donde el estudiante se formará de manera más específica en algún área de la psicología a la que se quiere dedicar. Cuando se terminan esos 5 años, existe la posibilidad de seguir formándose en distintos másteres. Y no solo eso, sino que para poder acceder desde la psicología clínica a una plaza como psicólogo interno residente en un hospital, existe un examen que equivale al realizado en medicina, el MIR, que en este caso se llama el PIR, psicólogo interno residente. Por lo tanto, es cierto que cualquier persona puede ser psicólogo, pero debe antes pasar por muchos años de esfuerzo, trabajo y estudio.
¿Psico qué? ¿Psicoqué?
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 El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Estoy especialmente contenta de hablar con vosotros porque tengo la suerte de poder presentaros
a uno de mis profesores preferidos y un gran amigo. Él es Miguel Ángel Castellanos López. Hola, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Miguel es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con las especialidades de psicología industrial y psicología teórico-experimental. Ha sido investigador en el Instituto de Tecnología del Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid en el campo de la visión artificial y trabajó durante 4 años en el área de usabilidad y minería de textos de Telefónica Investigación y Desarrollo. Actualmente, entre otras actividades, se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2002 es profesor de la División de Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Bueno, Miguel, vamos a explotarte un poquito, vamos a hacerte algunas preguntas sobre metodología para poder saber a qué se dedica la psicología, ¿vale? Entonces, ¿tú crees que podríamos afirmar que la psicología es una ciencia como, no sé, la física o la medicina?
Bueno, esto es complicado de explicar y un poco largo de contar. En principio podríamos decir que sí. La psicología hace mucho tiempo, hace más de un siglo y medio aproximadamente, que decidió optar por adquirir sus conocimientos de una forma científica. Desde entonces, la psicología lo que ha estado es desarrollando métodos y técnicas para que los conocimientos que va a utilizar, los conocimientos que va a poner en práctica, pues con sus pacientes, con lo que sea, pues esos conocimientos no aparezcan de la nada, no se les ocurran a alguien, sino que sean contrastados de forma empírica con los datos para saber si son ciertos o no son ciertos. En ese sentido podemos decir que sí, que la psicología hace tiempo que asumió que quería ser una ciencia más empírica. Sería muy largo hablar de qué tipo de ciencias hay ciencias experimentales, pero bueno, asumió que quería ser una ciencia empírica, una ciencia experimental, y en ese camino está. Sobre los logros y los éxitos, pues han sido bastante fructíferos. En el último siglo y medio, la psicología ha adquirido una gran cantidad de conocimientos, y lo bueno de esos conocimientos es que, de alguna manera, frente a otras formas de conocimiento, como puede ser pues el tarot, la pseudociencia, de las que creo que habéis estado hablando en este programa, de alguna manera los conocimientos que ha conseguido la psicología, al haberlo conseguido de una manera científica, estamos relativamente seguros de que son verdad, de que son ciertos.
Y si estamos relativamente seguros de eso, ¿por qué todavía existen dudas sobre si la psicología puede llegar a serlo o no? ¿Por qué todavía pueden llegar a confundir a un psicólogo con un vidente?
Todo esto es un poco complicado de contar, o sea, y el entender el por qué ocurre esto, pues habría que buscar por causas, sobre todo psicosociales, y también causas de cosas que hayamos hecho mal los psicólogos. En primer lugar, cosas en las que habría que pensar. En primer lugar, no existe tradición, y mucho menos en España, con la psicología. La psicología es una ciencia muy reciente, y en España es especialmente reciente. Es decir, la psicología como algo, como una alternativa para intentar solucionar un problema que nos pasa a nivel personal, es algo relativamente reciente en España. Entonces el desconocimiento es grande. Por otro lado, estamos compitiendo directamente con gente que también ofrece las mismas soluciones. Es decir, los magos, los chamanes, el tarot, las cartas, el horóscopo, están ofreciendo también alternativas parecidas a las de la psicología. Es decir, alguien tiene un problema, pues en vez de ir a un psicólogo puede decidir ir a un vidente o lo que sea. Entonces, contra esa gente también habrá que competir y habrá que dar razones y motivos por los que es mejor ir a un psicólogo que ir a un vidente. Otro tercer motivo, y si queréis lo damos, los motivos por los que hay que ir a un psicólogo en vez de un vidente. Bueno, eso ya hablamos más tarde. Otro tercer motivo también es parte de nuestra responsabilidad de la psicología. Esto de que la psicología es una ciencia es una cosa muy complicada y es una cosa que más o menos desde un siglo y medio que venimos trabajando de manera científica, pero también hay que reconocer que la psicología tiene profundas lagunas en sus conocimientos. Es decir, eso es porque el tema, no porque seamos torpes, que a lo mejor también lo somos, sino porque el tema de la psicología, el objeto de la psicología es el ser humano, y eso nos plantea una situación muy muy complicada. ¿Eso qué quiere decir? La psicología está muy 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 seguro, o bastante bastante seguro, sobre unos conocimientos muy básicos sobre cómo funciona el ser humano. La psicología ha avanzado muchísimo en saber cómo un ser humano ve, cómo un ser humano es capaz de procesar información, de saber cuántos ítems puede recordar en la memoria. Es decir, todo eso la psicología más o menos lo tiene claro y los experimentos son altamente rigurosos, con lo cual, en ese campo al menos, sí que puede ser comparable a la física o a la medicina. En cuanto a nuestro nivel de rigurosidad y de conocimiento, sí. ¿Qué es lo que le pasa a la psicología? Pues que en el fondo de la psicología no nos interesa saber cómo veo los colores. En el fondo me interesa saber por qué estoy triste, por qué estoy alegre, por qué estoy enamorado. Y con esos temas resulta muy, muy, muy difícil hacer experimentación. Es muy difícil hacer una investigación. Es muy difícil hacer investigaciones científicas con estos temas. Nosotros tenemos unas dificultades que los físicos no tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según en psicología, según vas ascendiendo el nivel de complejidad del problema que estés tratando, por así decirlo, hay menos rigurosidad científica. Esta rigurosidad científica se supone que es temporal, y que es una cuestión de tiempo. La psicología es algo que solo tiene 100 años, claro, la física, imagínate los que tiene, o la medicina, pues es que con 3.000, 4.000 años, nosotros solo tenemos 100. Entonces se supone que ese problema se va a solucionar. Pero si bien es cierto que los conocimientos sobre cómo percibe una persona son muy seguros, los conocimientos sobre cómo se deprime una persona, pues no son tan seguros. O sea, no está tan claro de por qué se deprime una persona. Cuando hablamos de ciencia, siempre tenemos que pensar que nosotros lo metemos todo en un mismo saco, que es la ciencia. Pero luego habrá que pensar esos conocimientos científicos de qué forma se adquieren. Por ejemplo, yo podría hacer un experimento, y un experimento consiste básicamente en manipular algo. Si yo cambio algo y veo qué efecto produce ese cambio, eso es lo que se llama un experimento. Cuando hacemos ese tipo de cosas, estamos bastante seguros en las conclusiones. Hay otra forma de adquirir conocimiento que es, por ejemplo, no manipularlas, sino simplemente observar qué es lo que ocurre, ¿no? Yo observo si alguien se deprime, si no se deprime, si parece que cuando se deprime sale más, si parece que sale menos. Pero yo no estoy manipulando nada, solo estoy observando. Cuando hacemos ciencia con este segundo sistema, nuestro nivel de seguridad no es tan alto como con el primero. Y el problema está en que en psicología, cuando hablamos del amor, hablamos de la tristeza, pues siempre nos vemos obligados a utilizar el segundo sistema de conocimiento. Por una sencilla razón. Tú no puedes manipular y decir, ahora vas a estar deprimido, ahora no vas a estar deprimido alguien. Es por eso.
Entonces, por lo que nos cuentas, la complejidad del ser humano es lo que hace que a la psicología le cueste tanto probar ciertas cosas. Pero haznos una predicción de futuro. ¿Tú crees que gracias a la psicología científica llegaremos a conseguir por qué una persona se deprime, una persona se enamora? ¿Y qué consecuencias tendría el conseguir saber eso?
Jo, pues no sé qué contestarte, la verdad. O sea, no, o sea, esto es un problema.
Te he puesto en un apuro, vale.
Es que es. O sea, tú piénsalo, ¿realmente te gustaría que todo pudiese ser conocido? Esto ya sé, yo soy un poco peculiar en esta opinión y que, bueno. En cualquier caso, no es el momento de planteárselo, porque para que no lo planteásemos, pues deberían pasar como 3 o 4 siglos, o sea que tampoco es un problema ahora mismo. El problema de la psicología, como bien has dicho, es la complejidad del ser humano. El problema del ser humano es que es algo muy, 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 muy complejo. Es algo que no se pueden separar las cosas. La ventaja que tienen los físicos, bueno, la física, ¿por qué ha avanzado tanto? Porque pueden separar las cosas. Es decir, ellos pueden coger, por ejemplo, agua y calentarla a 100 grados y no le pasa nada. Sin embargo, nosotros, o sea, es decir, pueden coger cada uno de los elementos que están estudiando, irlos separando y estudiarlos de forma individual. Los hacen constantes, excepto en algo que es lo que cambia. Nosotros en psicología no podemos hacer eso. Es decir, yo no puedo coger a una persona y decirle, vas a ser constante en todo salvo en un rasgo que te voy a cambiar. Y yo no puedo decir, y ahora vas a ser igual que todo, pero te voy a dar 2 puntos más de depresión. Yo no puedo hacer eso. Es decir, yo no puedo evitar que una persona sea un complejo y que todo vaya junto. Si lo pudiese hacer, por supuesto, avanzaría bastante deprisa. Y luego, además de esto, tenemos que añadir un problema ético, que es que, aunque pudiese hacerlo, pues no sería nada ético hacerlo. Siempre en psicología, como trabajamos con seres humanos, pues tienes que pensar que a los seres humanos no se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, imagínate una investigación en la que digo, yo planteo la siguiente hipótesis. Una persona que esté deprimida, por ejemplo, va a rendir menos en el trabajo. Yo no podría hacer lo siguiente, voy a coger a 20 personas, las voy a deprimir profundamente, como pueda, las deprimo profundamente y veo si rinden menos. Claro, eso tiene un problema ético que no podría llevarla a cabo. Entonces, sumando esas 3 cosas y muchas más, supongo, pues hace que nuestro problema pues sea complejo, o sea, que no sea tan fácil avanzar como han avanzado otras ciencias, como ha avanzado la medicina o ha avanzado la física o la farmacia o algunas otras ciencias. Pero bueno, nosotros vamos despacito, pero vamos seguros. O sea, que
el tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá, claro. ¿Cuál es la predicción de futuro? Bueno, en primer lugar, habría que resolver, antes de saber cuál es el futuro de la psicología, habría que resolver tal vez un problema de filosofía más que de psicología. La cuestión está, ¿cuál es el límite al que puede llegar la psicología con las herramientas y las técnicas con las que disponemos ahora? Una ciencia siempre avanza cuando consigue un instrumento de medida. Es decir, una ciencia va a avanzar siempre. Claro, piénsalo en física. ¿Cuándo avanzó la física? Pues cuando había telescopios. Cuando en física empezó a tener telescopios y microscopios, que se podían ver las cosas, es cuando la física empezó a avanzar.
¿Nosotros tenemos test?
Sí, pero... ese es un poco el kit de la cuestión. Bueno, luego sí que hablamos de los test.
Vale.
Quiero decir, ¿cuál es lo que estaba diciendo? ¿Cuáles son las previsiones para el futuro? Si la psicología mantiene sus instrumentos de medida como hasta ahora, avanzaremos mucho, pero tampoco es muy lejos el punto donde vamos a llegar. Si la psicología consigue cambiar de instrumentos de medida y consigue medir con precisión eventos que son de eventos psicológicos, entonces avanzaremos más. Últimamente se habla mucho y se apuesta mucho que si la neuropsicología, que si los mapas cerebrales, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente, si se supone que tú tienes una depresión, pues eso, una depresión como ejemplo, ¿no? Si se supone que tienes cualquier estado mental, eso debe tener reflejo en un mapa cerebral, en una tomografía, en un TAC, en algún tipo de cosa. Es decir, pasaríamos a tener un instrumento de medida altamente preciso. De tal manera que podríamos relacionar eventos psicológicos con esos mapas cerebrales y saber qué es lo que está ocurriendo. Al mejorar el instrumento de medida, sin duda la ciencia avanzará. ¿Vale? ¿Hasta qué punto? Pues eso es lo que te decía de hasta qué punto quieres tú.
Queremos saber lo que realmente pasa.
Sin duda alguna tendremos que avanzar muchísimo, muchísimo, muchísimo y avanzar muchísimo que muchísimo queda. Pero ¿a ti te gustaría, por ejemplo, que todo lo que te vaya a pasar psicológicamente estuviese previamente determinado porque es conocido? De la misma manera que en física todo lo que va a pasar con los planetas, estrellas, etcétera, se conoce porque es pronosticable por sus ecuaciones.
¿Hasta qué punto?
Pues claro, esa es un poco la cuestión. Es decir, no sé si quiero estar completamente predeterminado o que existirán ecuaciones y conocimientos para pronosticar cuál va a ser mi comportamiento o lo que yo voy a pensar o lo triste que voy a estar. Entonces, bueno, hay cuestiones filosóficas para pensar si esto puede ocurrir o esto no puede ocurrir. Desde mi punto de vista, jamás ocurrirá eso. Y eso se podrá razonar por todo eso que machaco a los alumnos de clase sobre el reduccionismo, el fisicalismo de casos y todo eso.
Vale, yo sé que ahora te pongo en un apuro, pero intenta explicarnos en breve tiempo un experimento muy... Venga, hombre, anímate. Un experimento que sea sencillito.
Claro, o sea, si quieres te cuento. Mira, llevo desde hace años trabajando en un campo. Yo trabajo en percepción. Bueno, ahora trabajo, entre otras cosas, en percepción. Y te puedo contar, si quieres, los experimentos que estoy haciendo ahora y las implicaciones que eso tiene para el ser humano.
Vale, pues hacemos una cosa. Como nos quedamos sin tiempo y te noto un poco indeciso, piensa uno para un próximo programa en el que vuelvas a ser nuestro invitado y así nos sorprendes. Pero que igualmente, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has contado y aclarado sobre la psicología, y te esperamos pronto.
Cuando queráis invitarme, encantado de venir.
Muchísimas gracias.
Pues hasta aquí hemos llegado, Gema. Esto es para lo que nos ha dado el programa de hoy, que yo espero nos haya servido para difundir un poco más el conocimiento de la psicología, las bases científicas de lo que nosotros estudiamos y lo que pretendemos aplicar como psicólogos, y que desde luego por lo menos tú te lo hayas pasado bien conmigo, que yo me lo he pasado genial.
Yo también me lo he pasado genial y seguro que nuestros oyentes también han disfrutado estos pocos minutos que tienen con nosotros.
Claro que sí, ¿cómo no se lo van a pasar bien? Los que tienen que haber pasado un mal rato igual son Iciar y Rafa, ¿eh? Que nos ha quedado un programa muchísimo mejor que el suyo. Venga, te dejo despedir el programa.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, esperemos que os haya gustado. Aquí os dejamos Miguel Ángel y yo y el resto de nuestros compañeros, así que...
¡Sí, coque! ¡Hasta luego!